Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Dado el nivel de desarrollo de soluciones que parecen de ciencia ficción, aparecen empresas con una capacidad de procesamiento de datos y creación de soluciones que no solo supera la capacidad humana, sino que además trata de sustituirla. Nuestro compañero Alberto García les ofrece más detalles.
Gracias, Víctor. Vemos cada día cómo la tecnología es replicada y mejorada a gran velocidad. Esta dinámica puede resultar preocupante, más cuando se trata de la sustitución de la capacidad humana, pero al mismo tiempo parece esperanzadora. Esperanzadora porque precisamente, debido a la capacidad de reproducción y ampliación del ecosistema de tecnología, se llevará a soluciones comunes y a la eterna necesidad de contar con el ser humano para el desarrollo y creatividad de los nuevos avances. IBM ha realizado un estudio que concluye que hasta un 40% de los profesionales tendrá que reciclarse profesionalmente si quiere mantener su atractivo de cara a las empresas y hacer frente a las inteligencias artificiales. Bien, hoy tengo el placer de que me acompañe una vez más David García. Él es especialista en inteligencia artificial y nos va a ayudar a comprender mejor este tema que no deja de generar polémica, entusiasmo, alegría y temores también, ¿no? Así que hola, David, bienvenido. ¿Cómo ha cambiado la tecnología nuestra forma de entender el humanismo?
Bueno, pues la tecnología, obviamente, desde siempre ha ido cambiando. Lo que pasa es que ahora, digamos que las dos últimas décadas y esta última en particular, bueno, pues el crecimiento ha sido exponencial. No hay duda de que ahora pues tenemos mayor conectividad, lo que también genera oportunidades. Estamos conociendo, en este caso, yo estoy hablando contigo como si estuvieras aquí al lado. Entonces, bueno, pues ese es un apartado positivo. ¿Qué sucede también? Oye, pues tiene sus riesgos. Es, en vez de estar a lo mejor tomando un café, pues estamos hablando por teléfono y no tenemos ese contacto visual. Es eso que tanto necesitamos los humanos, ¿no? Que es la pertenencia de grupo y varias cosas más. O sea, estamos también súper controlados, que no existe la libertad, porque lo queramos o no, digamos que nuestros datos están controlados, dónde estamos, con quién nos movemos, lo que pagamos, lo que comemos, dónde gastamos nuestro dinero. Pero bueno, al final eso son las contras de toda la parte buena que tiene esta tecnología.
¿Tú crees que esta tecnología, la inteligencia artificial, esté reemplazando al ser humano en algunas tareas como, por ejemplo, la toma de decisiones?
No me cabe duda de que nos va a reemplazar en la toma de decisiones en muchos ejemplos, en muchos casos. Te digo uno, por ejemplo, para que veamos que no todo es malo. Por ejemplo, en el campo de la medicina, pues un doctor, el mejor del mundo, no podrá detectar ciertos parámetros que una máquina puede entender para determinar si en una radiografía pues hay un estado de cáncer en una fase muy, muy embrionaria. Claro, esto una inteligencia artificial lo va a poder hacer. Una persona, pues a lo mejor eso lo va a detectar cuando a lo mejor hayan pasado 3, 4, 5, 6 meses y esa enfermedad, pues hay dos opciones, o que ya no tenga cura o que las secuelas sean mucho más graves. Entonces, a ver, lo podemos ver desde las dos partes.
Entonces, ¿tú crees que es posible que con todos los avances que se están dando, la tecnología se convierta en algún momento en una fuerza dominante sobre la humanidad?
Bueno, no lo sé. Eso lo hemos visto en muchas películas. Las películas, obviamente, están basadas en todo lo que la realidad puede construir. Pero a día de hoy sí que tenemos la tecnología para hacer todo esto. Y este momento que tú dices es un momento de la singularidad, que le llaman, que está establecido que llegará a partir de 2040. Pero al final yo creo que los humanos tenemos la capacidad de revertir esa situación y poder seguir teniendo el control, porque al final las máquinas no dejan de tener esos sesgos humanos porque han sido creadas por los humanos. Entonces, de poder pasar, puede pasar. Que sea factible, lo veo complicado. Y te digo por qué. A día de hoy tenemos tecnología para acabar con el planeta en 10 minutos. Y tampoco se ha hecho. Y tenerla la tenemos. Con que las grandes potencias mundiales empiecen a enviar todo ese armamento químico que tienen, no sé, no soy especialista, pero no creo que resistiéramos más de un mes. Entonces, ese riesgo ya existe. No sé por qué nos asustamos tanto. O sea, si al final ya estamos viviendo ahí.
¿Cómo podría garantizarse que la tecnología se utilice para mejorar la calidad de vida humana y no en lo contrario? Porque tú has dicho algo muy importante, que es que los gobiernos, hoy en día varios gobiernos del mundo tienen un poder impresionante para extinguir la raza humana del planeta Tierra, y la tecnología inicialmente no fue creada para eso. Hablamos, por ejemplo, de las bombas nucleares, que fue con otro principio. Entonces, ¿cómo podríamos o cómo se podría hacer que la tecnología se utilice para el bien de la humanidad y no en contra de la humanidad?
Cuando estamos hablando de algo que favorezca a 8.000 millones de personas a la vez, bueno, pues eso quiere decir que ahora mismo hay unas personas que se ven beneficiadas en este sistema mundial en el que estamos viviendo y otras que se ven perjudicadas. Para beneficiar a esas que se ven perjudicadas, no queda más remedio que perjudicar a las que ahora son las que tienen el dominio. Y difícilmente esas personas van a ceder ese dominio que tienen y ese poder. Con lo cual la situación es compleja, porque volvemos a lo mismo. A día de hoy ya se podía acabar con todas esas desigualdades. ¿Qué pasa? Bueno, pues que no existe una voluntad real para acabar con ellas. Entonces, pues al final sí que tenemos que ir a unos marcos éticos y legales en la que haya organismos que sean independientes, que no estén sujetos a las voluntades de multinacionales o de gobiernos, y a partir de ahí trazar unos estándares éticos y legales. Pero sabemos que es difícil, porque lo que es ético para mí a lo mejor no es ético para ti, o donde tú lo ves legal yo lo puedo ver ilegal, o lo que para ti es una prioridad para mí es secundario. Pero bueno, para algún sitio se tiene que comenzar, está claro. Y yo creo que lo primero es por educar, no solamente en la parte técnica, sino educar en valores, para entender que al final esto beneficia a todos. Porque pues si entendemos que estamos aquí de paso y nuestra labor principal es facilitar la vida de los demás, pues bueno, pues ya sería un gran paso.
¿Crees tú, David, que de pronto uno de los problemas más peligrosos en cuanto a la tecnología sea el crear la dependencia de las personas, que las personas no puedan desprenderse de esa tecnología y en ese momento ya se crea un sentimiento de esclavismo? ¿Eso puede ser una parte peligrosa para que la tecnología en algún momento juegue en contra de nosotros?
Bueno, eso ya existe, ya antes de la llegada de la inteligencia artificial generativa. Ya lo estamos viendo, como a niños pequeños, para que nos dejen tranquilos, le estamos dando pues un teléfono móvil para que esté entretenido. ¿Qué está llevando a todo esto? Bueno, pues a una dependencia y a un mundo desconectado, porque pensamos que vivimos conectados, pero luego el ser humano, en una gran mayoría, vive una desconexión como nunca antes había tenido, porque ese espíritu de grupo, ¿no?, de pertenencia, de salir con los amigos, yo lo recuerdo de mi infancia. O sea, nosotros probablemente haya sido, la como mínimo aquí en España, la infancia más feliz de la historia, los de mi generación y una generación posterior, porque las anteriores sí que pasaron hambre y tuvieron una serie de problemas que nosotros ya no tuvimos, y tuvimos esa libertad y éramos felices con cualquier cosa, no necesitábamos nada. Ahora estamos entrando en un punto que, vuelvo otra vez a lo mismo, al final es una cuestión educacional, no lo sé, pues hay gente que a un niño de 2 años le da una pantalla para que esté ahí entretenido. Bueno, pues es una forma de hacerlo. Si tú siembras tomates, vas a cosechar tomates. O sea, no es muy difícil de entender.
Bueno, y ahora si deseas contarnos algo sobre tus desarrollos, en qué te encuentras ahora, qué acciones, qué actividades estás realizando, pues el micrófono sí es todo tuyo.
Bueno, pues yo, después de estar 31 años como profesional por cuenta ajena, ganándome muy bien la vida, decidí hacer un cambio. Entonces, pues decidí de jugar a no perder este juego de la vida, a jugar a ganar. Y ahora lo que me dedico es a pues intentar ayudar a personas que están en esa situación en la que yo me encontraba, que tienen un trabajo, tienen una nómina fija, pero no tienen ese sentimiento que estén cumpliendo el propósito de vida. Entonces, pues yo lo que les ayudo es a encontrarlo a través del emprendimiento, y les ayudo a que esa vocación que tienen, pues bueno, que les pueda ayudar a llenar su nevera. Y ahora, además, lo estoy haciendo con la ayuda de la inteligencia artificial generativa. Me he estado formando, estoy trabajando con 2 socios en dar formaciones, que la inteligencia artificial generativa llegue a cuanto más gente mejor. ¿Por qué? Porque de la misma forma que ahora ya los campos, igual que antes se iba con una azada y había una persona que se pegaba allí 10 horas, pues ahora sucede lo mismo. Hay infinidad de tareas que no requieren el 100% de la persona y que se pueden automatizar, y luego, pues obviamente, igual que en el campo, se necesita que haya una persona que vaya a controlar que eso está saliendo y se vaya a darle a un botón para que salga el agua y todo este tipo de cosas. Pues aquí lo mismo, el ser humano va a ser necesario, va a tener que aportar su toque en todo lo que es la creatividad, pero se va a encontrar gran parte de su faena hecha. Y en eso estoy, en formacionesia.es, ahí pueden encontrar información, o en mi perfil de LinkedIn, David García Martín.
David, muchísimas gracias, siempre valiosa la información que nos entregas, seguramente que te contactarán para conocer no solamente sobre la inteligencia artificial, sino también con este tema del coach, que veo que estás también relacionado y que es un tema siempre interesante para mejorar el estilo de vida de las personas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Alberto. Hasta luego.